bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros otra vez. Esperemos que estos programas sean de bendición para usted. La semana pasada tuvimos a nuestra hermana Ángeles y hoy tenemos a nuestro hermano Alfredo, quien es su esposo. Así que bienvenido, hermano Alfredo Asensio.
Buenos días, hermana. Dios la bendiga y gracias por esta invitación.
Sí, gracias a usted por venir y por compartir lo que el Señor ha hecho. Bien, ¿de dónde es usted, hermano?
Yo soy originario de México, de Michoacán, para ser exacto.
Ok. Lejos,
muy al sur. Tengo aquí desde los 11 años de edad. Wow. Que me vine con mis papás. Okay. Y mis hermanos, o aquí estamos toda mi familia, gracias a Dios.
Ya, bien acostumbrado ya.
Ya casi somos de acá.
Sí, sí, y pasa, ¿no? Sí, como pasa. Que un pie en un lado y el otro pie.
Sí, mucho, pasa sí. El tiempo rápido.
Pero qué bueno poder tener esa experiencia de entender las dos culturas,
sí,
un poquito.
Es muy bueno, sí, hermano.
Muy bien, hermano, cuéntenos, usted creció en un hogar cristiano, ¿cómo comienza su historia?
Pues como típica familia de México, nací en un hogar católico,
okay. Muy
católico.
Okay.
Y digamos que pues es una historia muy curiosa. Porque cuando nos venimos para Estados Unidos, nos venimos con una tía de mi mamá. Uh-huh. Ella es bautista.
Uh-huh.
Entonces, hasta al llegar a Estados Unidos, tuvimos que vivir con la tía de mi mamá, uh-huh. Clinton, Oklahoma.
Okay.
No queríamos ir a la iglesia. Pues uno de pequeño, pues uno qué, ¿verdad? Uno no sabe. Claro. Uno tiene que seguir a mamá. Uh-huh. Entonces, pues mi mamá iba a la iglesia porque pues la tía de mi mamá le decía que fuera. Entonces, pues haz de cuenta que no teníamos mucho de dónde escoger. So, fuimos. Uh-huh. Me gustó mucho. A nosotros nos gustó mucho. A mí incluso de pequeños participábamos en los programas de Navidad y cosas así que hace la iglesia, ¿verdad?
Sí.
Y con el tiempo, creo que a los 6 meses, mi papá fue por nosotros y nos trajo aquí. Y hemos estado aquí.
Aquí en Denver.
El resto de nuestras vidas hasta este momento.
Ok. Bien. ¿Y ahí buscaron otra vez en la iglesia o ahí dejaron?
Sabe que cuando llegamos aquí, sí seguimos en una iglesia, otra iglesia bautista.
Ok.
Era una iglesia muy pequeña que estaba, ya no está, estaba en Brighton.
Ok.
Era muy pocas personas que asistían en esa iglesia. El pastor ahorita creo que, no sé, ya no creo que ya se fue con Dios, ya se lo llevó Dios. Pero nosotros seguimos un tiempo. Yo, pues ya al ingresarme a la escuela de aquí, pues conocí obviamente amigos y católicos y X cosa. Entonces, pues le digo, yo todavía estaba en una edad que no sabía ni qué. Muy metido en mí el instinto de soy católico a la vez.
Claro.
Entonces ellos me decían, no, que vamos a la iglesia católica y está aquí. Y bueno, yo le platicé a mis papás. Entonces, pues dejamos la iglesia de congregarnos en la iglesia bautista y regresamos
a la
iglesia católica.
Claro.
Y ahí estuvimos yendo un tiempo y Dios sabe lo que tiene que hacer y pues estoy aquí.
Ajá. La historia corta.
Sí, muy corta.
Sí, pero es interesante cómo Dios va obrando nuestras vidas, ¿no? Permitiéndonos saborear un poquito, conocer un poquito. Y a veces vamos aquí y allá y estamos confundidos quizás.
Mire, mi historia ya como cristiano, que ya se me dio la oportunidad, bueno, encontré a Dios. Fue por medio de mi esposa.
Okay. Son varios años después.
Muchos años después. Yo, todo es el proceso de que por una, digamos, a lo mejor fue a la fuerza que fuimos con la tía de mi mamá a la iglesia.
Claro.
Yo todo eso lo entendí hasta después, que fue con un gran propósito. Entonces, al conocer yo a mi esposa, yo en mi cabeza, muy atrás, decía, no, pues sí, nos vamos a casar. Pero yo atrás en mi cabecita decía, yo con el tiempo la voy a convencer para que ella vaya conmigo.
Okay.
Pero ahora sí, como dicen, el tiro me salió por la culata, ¿verdad? Ella fue muy paciente. Yo, de mi parte, yo pienso que fui muy duro. Hubo muchos problemas con ella antes de que yo entendiera. Poco a poco, pues, ella empezó a asistir a la iglesia. En ese tiempo, mi cuñado vivía con nosotros. Entonces, ella iba a la iglesia con ella a veces sin que yo me diera cuenta. Ya después, él me empezó a platicar poco a poco. Entonces, yo con mi cabeza hubiera podido decir, nah, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, que no me interesaba de una manera. Pero poco a poco, pues, como que mi mente fue abriéndose. Yo también como que dije, bueno, pues, vamos a escuchar a ver qué es lo que me tiene que decir.
Sí.
Poco a poco, pues, yo también empecé a... Ella la llevaba a la iglesia, le decía, bueno, no voy a entrar, dame tiempo, dame tiempo, ¿verdad? La dejaba a la iglesia y entraba ya con mis dos hijos. Teníamos entonces dos hijos, al mayor y al mediano, obviamente. Entonces ellos ya entraban y yo iba, y con el tiempo como que yo también como que di mi mano a torcer. Dije, ok, pues vamos sí. a entrar a la iglesia. En ese tiempo era una iglesia pentecostal. Entonces yo empecé a asistir con ella los domingos, a veces íbamos a los servicios de la mañana y de la tarde. Entonces, gracias a Dios, el hermano que daba la escuela dominical, me gustaba mucho cómo él daba las lecciones. Yo entendía, y de tanto en tanto que pues yo también poco a poco fui dejándome llevar, ¿verdad?, por la palabra de Dios, y me empezó a tocar. Y de allí en adelante, pues, pienso que mi vida ha cambiado.
Sí.
Yo me dejé tomar por Dios, a dejarme guiar por Él. Y pues fue hasta un poco de tiempo después. Yo manejo, conduzco camiones. Una noche, fue muy curiosa esa noche, porque yo estaba haciendo mi trabajo. Entonces me acuerdo bien que venía yo sobre la 25 hacia el norte. Sentí una desesperación, hermana, que no entendía qué era. Pero dentro de mí decía que era Dios que me estaba llamando. Yo lo único que hice en ese momento, yo lloré, hermana, como un niño sin consuelo. Una desesperación que no. Yo le hablé a mi esposa, creo que incluso le dije, eso está pasando. Pero yo sabía que en ese momento yo le dije a Dios, bueno, a Jesús le dije, Señor, si es de ti, que yo te siga a ti. Entonces aquí estoy, guíame y haz lo que tú tengas que hacer en mi vida. Y aquí estoy.
Wow.
Gracias a Dios.
Sí. Le voy a indagar un poquito más, ¿sí? Usted dice que era bien católico. Obviamente es parte, a veces algunos piensan que es parte de ser mexicano. No es así, ¿no? Pero está tan inculcado dentro de uno, dentro de la cultura, que uno a veces lo siente muy fuerte. No sé si esa fue su situación o fue más por el lado de la familia o que lo creía realmente.
Creo que fue un poquito de los dos puntos. Porque uno, pues obviamente uno de ser mexicano es católico, claro, por tradición. Pero otra parte es por la familia, de que le dice, no, pues, tú naciste aquí, tienes que seguir aquí.
Claro.
Nosotros somos de aquí, tus abuelos, tus tías, todos, entonces tú tienes que seguir aquí. Y es más, yo pienso que es como tradición, una tradición que realmente no tiene chiste, no tiene un punto, no tiene una base de donde aferrarse. En cambio, cuando yo acá empecé a leer la Biblia y a entenderla, vi las cosas diferente. Pero más que nada, yo pienso que es una tradición que la que muchas familias mexicanas, para ser pues, exacto,
sí,
se siguen al catolicismo porque es una tradición que se enseña de generación en generación, sí, y no la sueltan.
Y el problema está ahí, que esa tradición muchas veces contradice la Biblia, contradice lo que ha dicho el Señor. Entonces, se agarran de algo que no es, y que dicen que es tradición apostólica, lo que sea, pero hacer un análisis más profundo, especialmente el estudiar la Biblia, lo que realmente dijeron los apóstoles, uno se da cuenta que no va por ahí la cosa.
Sí, es, pues le digo, no, no. Para mí, ahora que después que empecé a leer la Biblia, entendí muchas cosas. Uh-huh. Incluso una de ellas fue que este, el hermano que le digo, que con la que asistíamos, y yo le hice muchas preguntas. Uh-huh. Le hacía muchas preguntas y él me sacaba de todas mis dudas.
Ah, qué bueno.
Y una de las que siempre le decía, ¿cómo es posible de que, si la Biblia es muy clara, digamos, en que dice que no hay que adorar o postrarse en frente a imagen? Entonces, ¿cómo es que alguien que dice predicar a Dios no lo hace, sino uh-huh. sigue predicando? Y aunque ellos puedan decir que es una, no adoración, pero uh-huh. veneración,
sí.
digo, es lo mismo.
Sí.
¿Cómo puedes, si Dios te está diciendo en la Biblia que solamente a Él servirás, entonces cómo ellos lo pueden hacer? Una imagen a lo que fue hecho por uno mismo, uh-huh. pintado por uno mismo, entonces no tiene chiste. Entonces, pues,
se empezó a dar cuenta.
Me dice, poco a poco se me cayó el velo de mis ojos.
Sí.
Y pude ver las cosas de diferente manera.
Claro. ¿Cuáles fueron otras preguntas que tenía usted que le ayudaron a ver la diferencia o ver la verdad en la palabra de Dios?
Creo que una de ellas es muy importante para mí, fue de que cómo uno muere. Uh-huh. Y el catolicismo le enseña a uno que hay un purgatorio.
Uh-huh.
¿Cómo puedo hacer aquí en esta vida eterna lo que se me dé la gana? Darle rienda suelta a la carne, hacer lo que uno quiere.
Uh-huh.
Morir tranquilo y esperar que ir a un lugar, no sé, ¿verdad?
Para pagar.
Sí, porque digamos, yeah. porque le enseñan a uno que después de que uno muere, los familiares, rezan
uh-huh.
por el alma de uno. Entonces, uh-huh. pues de ahí puede uno llegar a Dios.
Uh-huh.
Entonces, pues no, ¿verdad? Claro. Y hasta después leyéndole, pues no puede ser. O voy a ser perfecto y seguir a Dios en esta uh-huh. tierra y asegurar mi salvación y vivir en paz, o morir en paz, perdón.
Sí.
So, esa fue una duda muy grande que de la que me sacó el hermano.
Sí. Y como dice la palabra de Dios, ¿no? Que está... Lices ha destinado, me acuerdo exactamente cómo dice, está en Hebreos, que muera una vez una persona uh-huh. y después el juicio.
Claro,
no sí, habla sí. de un purgatorio, no habla de reencarnación, no. otra oportunidad. O sea, esta es nuestra oportunidad. Por eso tenemos que tomarla ahora, porque no sabemos cuánto vamos
claro.
a vivir.
Sí, cierto.
Entonces, queremos tener esa esperanza y esa paz ahora, en la vida y en la muerte, de que pertenecemos al Señor.
Sí, es una paz muy bonita de saber de que a dónde va a ir a uno después de que se termine, yo digo, el tour por este mundo.
Mm.
Porque
sí.
es lo que es. Ya sabe uno a dónde va a ir y vive tranquilo.
Sí.
Realmente es una tranquilidad que no tiene explicación.
Sí, qué hermoso. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero entonces, ¿había otras preguntas o inquietudes? ¿Qué fue lo que lo empezó? O sea, obviamente la palabra de Dios, ¿no? Poquito a poquito.
Creo que fue una vez platicando con mi esposa también.
Ajá.
Y hasta me daba risa cuando ella me había dicho que no era bueno que unirse con en yugo desigual.
Ajá.
Y le había dicho, ¿qué me está diciendo?
Era claro.
De broma, ¿verdad?
Sí.
Y pues sí entendí. Y lo vi más claro porque pues realmente mis primeros años con mi esposa no fueron fáciles.
Mm.
Era de muchos pleitos, uh-huh. muchos desacuerdos de que sí y que no. Mejor no es bueno acordarme, porque
sí.
si fueron muchas dificultades. No es bueno, entonces yo pienso que se junten así.
Sí.
De que uno piensa de que, pues, yo lo voy a cambiar o no, no es, no, si no es de Dios, no pasa.
Uh-huh.
Y yo me pongo de ejemplo porque, pues, estoy aquí.
Sí.
Dios tenía su propósito conmigo
uh-huh.
y a lo mejor por lo que yo soy, yo pido siempre en las oraciones que hacemos en los domingos con los hermanos, le digo siempre, pido por mis papás, porque
sí.
quiero que ellos también llegan, conocen,
uh-huh.
pero simplemente como le digo, es por una tradición que no quieren soltar,
uh-huh.
entonces ellos están ahí aferrados y no lo quieren soltar,
uh-huh.
entonces esa es mi oración, de que ellos también algún día conocieran y que regresaran.
Sí.
Pero es una lucha muy difícil
sí.
de juntarse así con dos parejas que no, no estén de acuerdo.
Sí, porque son diferentes espiritualmente.
Exactamente.
¿No? Están en dos diferentes ondas completamente. Uh-huh. Uno queriendo seguir al Señor y el otro en cualquier otra cosa. Uh-huh. Aunque dice ser, ¿no?, religioso de una manera. Entonces es realmente cuando el Señor cambia a uno por dentro que uno puede empezar a tener esa comunión como pareja, porque los dos están en el mismo Señor y pueden servirlo y pueden estar en la misma sintonía.
Sí, y es muy bonito porque realmente yo cuando ya empecé a... No puedo decir que fue un cambio instantáneo, uh-huh. Pero fue un proceso lento. Uh-huh. Y yo, pues gracias a Dios, nunca tuve vicios, nunca fui borracho, uh-huh. nunca fui fumador, nada, uh-huh. nada. Pero yo era bueno para decir malas palabras. Entonces ahí pienso que yo fui donde sí cambié, uh-huh. escuchando música, todo eso lo dejé. Uh-huh. Y es muy bonito ya que yo podía escuchar cantos con mi esposa. Incluso
disfrutarlos.
Incluso sí. Podernos sentar a veces y decir, oye, yo cuando empezaba me podía sentar con ella y decirle, hey, ¿qué es lo que está diciendo aquí? O explícame un poquito más. O incluso con mi cuñado cuando él estaba con nosotros, le decía, ay, explícame un poquito a mí qué más, qué es lo que está diciendo aquí en esta parte de la Biblia. Uh-huh. Y era muy bonito ya tener esa armonía ya más tranquilo. Y se siente bonito.
Sí.
Una sensación muy bonita que no se podía cuando estábamos en desacuerdo.
Sí.
Es muy diferente.
Sí. Entonces usted empieza así un poquito por poquito, en vez de usted convencerle a ella, él empieza a convencer a usted. Sí. Porque está hablando de la verdad.
Sí.
¿No? Entonces investiga.
Sí, pues yo también ya empecé a meterme más en la Biblia y lo que me servía mucho a mí, incluso a veces todo, bueno, y me sigue funcionando estos momentos, que yo no soy bueno para leer, no soy bueno, pero como ya puede conocer uno o encontrar la Biblia hablada en YouTube,
sí.
Y que en mis caminos largos, donde quiera que me vaya, pues uno va tranquilo, en paz, sin distracciones, uh-huh. como que escucha uno y se enfoca más uh-huh. y puede captar más lo que está escuchando, la Biblia en este caso.
Sí.
Es bonita.
Sí.
Es bonita, hermano.
Qué hermoso poder absorber un poco más de esa manera, sí. ¿no? Lo que, y también escucharla toda corrida. Sí. A veces leemos un pasaje, un capítulo, y nos olvidamos que estás conectada con el resto de la Biblia. Pero a escuchar así con mucho tiempo o a leer con mucho tiempo, hace un poco más las conexiones de qué significa.
Y incluso hasta puede uno haberlo leído unas dos o tres veces, pero... para mí estarlo escuchando como que puedo escuchar y decir, ah, caray, pues sí, esto lo había leído y no, porque es que no capté uh-huh. Cuando lo estaba leyendo y uh-huh. ahorita lo capté y...
Wow.
Sí. Es suave.
Qué hermoso. Entonces, al leer la Biblia, tener estas discusiones, hablar, si empezó a dar cuenta de la verdad, el Señor realmente lo empezó a llamar, ¿no?
Sí, y pues me ha hablado y hemos tenido un poco algunas dificultades, pruebas más que nada
en nuestra vida. Después de venir al Señor.
Después de venir al Señor y pero han sido pruebas de las que Dios nos ha sacado.
Uh-huh.
Nos ha dado las fuerzas y la sabiduría para salir de ellos.
Sí.
Y pues yo a veces piensa uno de que, ¿qué sería si no estuviera en este lugar? No sería lo mismo, sería una vida sin sentido, sin chiste, pero ahora que conoce uno a Dios, es una paz que, le digo, no tiene explicación.
Sí.
Saber de que uno tiene con quién contar y a quién aferrarse.
Sí, hace toda la diferencia.
Sí, mucha, mucha diferencia.
Sí. ¿Cómo compararía entonces usted lo que conoce ahora a través de la palabra de Dios con su tradición de antes?
Pues una de las cosas más importantes era mi matrimonio. Porque tal vez si yo me hubiera casado con alguna otra persona de que fuera del mismo, digamos, católica, uh-huh. yo pienso que al saber que uno puede vivir eternamente al lado de Dios y ponerse a pensar de que si hubiera casado con cualquier otra persona, uh-huh. qué triste sería de que vivir en tormento después de morir y sin saber de que, sin nunca haberse dado cuenta de que había salvación para estas personas,
claro.
O digamos para mí. Entonces es una de las cosas de las que yo me pongo a pensar y a veces pues me da tristeza por la gente que no conoce. Y pues le agradezco mucho a Dios de que me tenga aquí, que me haya dejado formar la familia que tengo y que mi esposa haya sido un instrumento, y mi cuñado y todos, porque por ellos es que porque ellos tuvieron la paciencia de hablarme y de explicarme un poquito más, es que yo puedo entender las cosas. Sí. No soy una persona sabia que conoce toda la Biblia, pero estoy agradecido con lo que sé y lo puedo poner en práctica.
Gloria a Dios por eso.
Sí.
Y eso es importante, ponerlo en práctica, ¿no?
Sí.
Saber mucho y no hacerlo
sí.
No vale mucho, pero saber algo y obedecer al Señor, eso es lo que el Señor busca también, ¿no? Que,
sí.
Que le amemos con todo nuestro corazón, que le sirvamos porque le confiamos.
Sí, sí, es bonito porque uno, incluso la gente, le puede decir, los compañeros de trabajo que he tenido, ellos pueden ver todas esas cosas, el cambio de la diferencia de una persona. Muchos me han dicho oye, ¿tú por qué no maldices, no hablas? Y le digo, por ejemplo, no tiene chiste. Eres cristiano. Yo le respondo, le digo, pues a mí, para mí la palabra cristiana es una palabra muy grande que no me queda. Yo creo en Dios. Oh, entonces vas a la iglesia así. Oh, dice que bueno. Y hay algunos que sí se dejan platicar. Y hay otros que mejor dicen, mejor no me hables. Pero se dan cuenta de la diferencia de uno. Es un testimonio que habla de Dios.
Sí.
Digo, la manera de que uno se comporta.
Sí. ¿Qué otras transformaciones ha hecho el Señor Jesús en usted? A veces esas cosas son, como dijo usted al principio, muy lentas, ¿no?
Sí.
Hay unas plantas que crecen muy rápido, otras que crecen muy lentas, pero ahí están creciendo y vivas.
Creo que, aunque tengo problemas, y yo sé que Dios está trabajando con mi carácter, porque yo siento que tengo un carácter medio fuerte. Incluso puedo decir que a veces soy todavía necio, pero sé que Dios está trabajando en eso.
Sí.
Y sé que algún día voy a dejar de ser necio. Pero creo que eso sería en lo que pienso que Dios está trabajando todavía en mí. Y que yo también necesito poner un poco más de mi parte.
Sí.
Porque a veces uno se olvida completamente de que Dios está ahí para ayudarlo y uno quiere hacerlo en sus propias fuerzas y no es así.
Claro.
Tiene que dejárselo en las manos de Dios para
sí.
poder sobrellevar esas cosas pequeñas que aunque parezcan diminutas, pero ahí están.
Sí.
Y tiene que echarle uno también ganas porque si uno no pone las fuerzas, pues no va a llegar uno a ninguna parte, hermana.
Sí.
Y pues creo que...
¿Cuáles son algunas de las cosas que usted dijo que ponía en práctica? Cosas de la palabra del Señor, que el Señor le ha abierto su entendimiento y que ha empezado a practicar.
El comportamiento más que nada, hermana. Como le digo, los compañeros del trabajo se dan cuenta y uno piensa que no están atentos, pero son como los niños chiquitos que uno que piensa que no están escuchando las conversaciones de uno, pero están con el oído bien. Bien parado. Y es lo que trato de hacer, al menos de tal vez no hablarles, porque como le digo, muchos no se sienten cómodos, pero a veces simplemente ayer con el muchacho con el que me tocó trabajar, estábamos platicando de eso y yo le comencé a preguntar porque él sacó en la conversación de que su iglesia le estaba ayudando con un problema que él tuvo. Y entonces de ahí empezamos a sacar. Y pues ya empezamos a platicar y fue una conversación que casi yo no puedo tener con compañeros del trabajo porque no podemos hablar de esas cosas.
Sí.
A veces lo que pasa es mejor vamos callados y no se puede platicar, pero con él platicamos y bien bonito.
Sí, qué hermosa oportunidad de tenerte este tiempo y realmente hablar del Señor.
Sí, eso.
Y las cosas de Dios y lo que está pasando en la vida.
Sí, eso, ¿no? Hermana.
Sí.
Pues sí, eso es bonito, pero simplemente yo también sigo trabajando en mí y sé que Dios trabaja en uno constantemente, en las cosas, en la vida de uno. Porque uno, aunque ya conoce a Dios, se olvida uno de que Dios está ahí. Uh-huh. Y a veces comete uno imperfecciones o dice cosas a veces o piensa cosas que no deben de ser, pero uh-huh. gracias a Dios lo tenemos el que nos perdona. Uh-huh. Siempre su misericordia no tiene límites.
Así es, sí. Y nos ayuda a cambiar, ¿no?
Sí,
nos ayuda,
sobre todo.
Uh-huh. No solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado, sino nos da el poder para ser transformados. Él nos transforma cada vez más a su imagen. Y lo hace a través de su palabra y cosas que nos vamos dando cuenta.
Así es, hermana. Y es un buen ejemplo que ahora yo puedo también incluso darle a mis hijos, porque cuánto joven no hay está allá afuera que está completamente perdido,
sí.
que no saben. Y yo les doy gracias a Dios de que, y les digo a ellos, somos muy afortunados de que estemos aquí, que conozcamos a Dios y que ustedes sean parte de la familia de Dios ya,
sí.
que no estén allá haciendo quién sabe qué cosas, ¿verdad?
Claro.
Sin salvación, y es un gran privilegio de que sí. hayamos estado aquí, incluso de que yo esté aquí con ustedes.
Claro, claro, la vida puede haber sido muy diferente para usted,
sí.
¿no? Pero el Señor en su misericordia y también en su sabiduría supo cómo alcanzarle.
Eso es la misericordia que me alcanzó también a mí.
Sí. Gloria a Dios por eso. Gracias, hermano. Vamos a tomar un descanso de unos minutitos con los comerciales y regresamos a concluir lo que el Señor está haciendo. Gracias.
Muy bien, hermano.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dijo Jesús: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Radio La Red, compartiendo la verdad, en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos a las 6 de la tarde en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo a las 6 de la tarde. Para más información, Llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Estamos a Historias de Vida, estamos con nuestro hermano Alfredo Asensio y estamos hablando antes de los comerciales que usted le gusta platicar mucho con sus compañeros de trabajo, los que están dispuestos a escucharle, del Señor. Entonces, yo quiero saber un poquito de esas conversaciones, ¿no? Si usted le está presentando el Evangelio, ¿qué le puede decir?
Bueno, como le decía, el joven con el que platicábamos ayer, él va a la iglesia. Entonces él conoce de Dios, pero la conversación surgió porque le dije, ¿tú vas a la iglesia? Y me dice, sí, y porque él había hecho el comentario de que le estaba recibiendo apoyos por medio de la iglesia, entonces a mí se me hizo curioso, le quise preguntar, ¿de qué tipo de apoyo? Y me dice que incluso creo que tiene 2 semanas, su esposa estaba esperando, entonces perdieron a su bebé, a 8 meses de, ya pues casi al fin del término.
Oh, wow.
Entonces estaban pasando, yo me imagino que es una prueba muy difícil. Le dije yo, pues tienes que ser fuerte, ¿no? Tú sabes que hay que buscar en Dios y hay que solamente confiar en Él. Si la niña, era una niña, si la niña no se dio es porque Dios así lo tenía y no hay que dudar de su plan, porque lo hizo, ¿no? Pero como para presentarle el Evangelio a otros compañeros, a mí se me hace, incluso no lo he tenido que hacer, porque como le decía, simplemente la forma en que me comporto yo, ellos lo ven, pueden ver que no soy igual que ellos, entonces... puede ser que por eso, por la manera de que yo me comporto frente a ellos, que ellos digan, bueno, pues a lo mejor sí tiene sus beneficios ir a la iglesia, conocer, saber que a lo mejor hay algo más que sigue, que continúa después de esta vida. Pero yo pienso que esa es una herramienta muy útil para cualquier cristiano que quiera... digamos, a un amigo, si tiene un amigo muy cercano en el trabajo que quiera que él también asista a la iglesia o que rinde su vida a Cristo, esa es una herramienta muy, muy importante, yo pienso, para el cristiano, el testimonio de uno. No, hasta ahorita no he tenido esa oportunidad de sí presentarle el evangelio
tan a alguien más.
Sí. Sí. Me ha bastado... simplemente con el mío, con mi testimonio de cómo soy y cómo me estoy comportando y acordarme sobre todo de que yo soy una persona diferente, que no tengo que ser, que ya soy una persona cambiada delante de ellos también.
Y que estamos ahí para que nos vean de alguna manera, ¿no? Entonces no tratar de fingir algo que no somos, pero dejar que naturalmente el Señor... los ame a través de nosotros, que muestre su carácter. Y también buscar y orar y encontrar esas oportunidades cuando el Señor las dé. Porque quién sabe que quizás miran su vida y en un momento dicen, yo sé con quién hablar.
Sí, y es bonito también a veces. Sí, es muy bonito esa hermana, de que las personas, incluso los vecinos, lo vean a uno que ellos... Me acordé ahorita que dijo eso, porque... donde vivíamos antes había una familia que nos llevaba muy bien con ellos, pero ellos tenían un muchachito que estaba enfermo, y ellos vinieron a nosotros para buscar oración. Incluso ahorita me acordé también de que una vez fuimos a visitar a unos familiares de mi esposa, y ella se iba a casar, y para mi sorpresa me pidieron a mí que yo orara por ellos.
Wow.
Y que le dije yo cuando llegamos a la casa, le dije, qué privilegio tan grande es de que ellos se estén dando cuenta y que te digan a ti, puedes orar por ellos que se van a, que están planeando en casarse, que puedan orar por ellos, le dije yo. qué
gloria a Dios por eso.
Qué privilegio y qué bonito se siente poder orar por otras personas que no conocen a Dios y que te busquen a ti para que hagas una oración de ese, yo digo, de esa magnitud, porque es grande.
Sí.
Al menos a mí se me hizo algo muy, muy grande, muy precioso, porque nunca me habían dicho que orara por algo así.
Uh-huh.
Y es una satisfacción muy bonita de que uno pueda hablar con Dios y orar.
Y de alguna manera compartir el Señor, ¿no? Con otra persona.
Y que los demás, incluso los invitados, también puedan estar allí y que vean de que uno es diferente.
Uh-huh.
Y que le den esa oportunidad de que ore por ellos.
Uh-huh.
Se den cuenta de que, wow, ok, sí, es diferente esta persona.
Sí, tiene realmente una relación con el Señor. Sí. No es algo místico, no es algo extraño, sí, pero es real.
Sí, es muy bonito, hermana. Sí.
Y transforma, gloria a Dios por esas oportunidades, ¿no?
Sí, hermana.
Que tenemos para compartir al Señor y compartir lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a su esposa. Y esa es, ¿si estás seguro que voy a ir al cielo?
Sí, hermana. Esa es una... Mi seguridad siempre ha estado al 100%. Aunque incluso a veces, de alguna manera u otra, alguna predicación le hagan como poner en duda. Pero la seguridad yo la tengo. Es a lo que me ha quedado siempre en claro de que cual día que deje de respirar, sé dónde voy a llegar.
Sí.
Lo único que a veces le decía a mi esposa, incluso cuando pasó la pandemia, le decía, yo no tengo miedo de morir. El único preocupación que yo tengo es de que por causa de la pandemia del COVID me muera y que no los deje a ustedes sin nada.
Claro.
Entonces, sí, le había dicho, ahora que pase todo esto y si sobrevivimos, digo, voy a agarrar un seguro de vida. Que fue algo curioso. Pero sí, le digo, ya mi seguridad de que voy a estar con Dios después de que muera, yo la tengo segura.
Está muy bien, su preocupación para el futuro está resuelta. La de acá, hay que cuidar.
Sí.
Muy bien, hay que cuidar a su esposa y sus hijos. Como hombre, esa es su responsabilidad, gracias a Dios, como varón de Dios. Pero qué hermoso poder tener esa seguridad de vivir libres, vivir sin preocupación, que estamos seguros en las manos del Señor.
Sí, es pues como es una seguridad que es de a gratis, de a free. Decían una vez que es mejor conocer a Dios y tener esa seguridad y que digamos que no fuera cierta, a que creer mejor que no existe y que terminara tu vida y si existe Dios y que lo perdiste todo.
Sí.
Simplemente porque no creíste y no tomaste esa salvación que Dios te estaba regalando.
Sí. Lo mismo podemos decir no solamente por un ateo, una persona que no cree en Dios, pero una persona que se aferra a su religión, a su tradición, como dijo usted, ¿no? Que dice, ay, no es mi tradición, así acá me tengo que quedar acá, todos somos así, en mi pueblo, lo que sea. Pero finalmente, si ignoramos la palabra de Dios, si ignoramos lo que Dios nos ha dicho claramente en la Biblia, estamos a gran riesgo. Entonces, vale más la pena confiar en el Señor, obviamente, y tener que dejar lo que piensen otros de nosotros o la seguridad de una tradición, pero tener esa seguridad en Dios, en Cristo, quien es nuestro juez.
Así es.
Y nuestro Padre, ¿no? Que nos creó y nos quiere para Él. No para una tradición o para una religión. Entonces, poder confiar en el Señor, lo que Él nos ha dicho claramente en su palabra, ahí es donde tenemos la seguridad. Porque si nos agarramos de una tradición, finalmente es una tradición humana.
No tiene chiste. Y a la vez es muy, muy triste. A mí me ha tocado, bueno, no se siente nada bien. Es una tristeza que es fea. Saber que tus familiares están yendo sin que tal vez no conocieron a Dios, que se fueron sin salvación, y saber que tú tienes la salvación y que nunca más los vas a poder ver nuevamente. Y es una tristeza muy, muy fea.
Sí.
Y yo quisiera haber tenido la oportunidad, o a lo mejor, no sé, ¿verdad?, si ellos tuvieran la oportunidad, porque pues uno estando aquí y tus familiares que estén en México, a lo mejor sí tuvieron esta oportunidad. Me consuela un poco de que un abuelo mío me dijeron unos conocidos que ellos sí le hablaron y que le presentaron el evangelio y que sí aceptó. Okay. Entonces eso sí me dio gusto al saber de que tal vez a lo mejor él sí conoció y alcanzó la salvación antes de morir, pero lo demás no sé. Claro. Es triste saber de que no conocieron a Dios como uno lo conoció a él.
Sí, porque es lo mejor.
Sí, hermana, es mejor. Y pues, como le digo, ya la salvación yo la tengo, sé que la tengo segura.
Sí. Si usted pudiera hablarle a sus parientes en este momento, los que están vivos, o a alguna persona que realmente le importa, hablarle de Cristo, ¿qué le diría?
He tratado, hermana, tratado de platicarle con algunas tías, porque son tías. Con el apoyo de mi mamá, nos llevamos, pero por el lado de mi papá, pues estamos muy a distanciados. Pero las tías que tengo, le he platicado y un par de veces, con una de ellas me he platicado, me he sentado y he platicado y le he dicho. Y es triste de que me digan, bueno, hijito, si a ti te hace sentir bien lo que tú conoces, qué bueno por ti, échale ganas. Pero nosotros pues estamos conformes con lo que nosotros sabemos. Y hasta ahí nada más, no quieren escuchar. Y es triste, porque pues uno les quiere decir, pero nomás nos dan su brazo a torcer.
Sí. ¿Qué les diría en lo que las dudas que usted tenía antes y lo que ha aprendido de la palabra de Dios? ¿Quién es Jesucristo?
Yo les digo ¿cómo se llama? Pues que Jesús es Dios, que vino, que murió en la cruz, que dio su vida por nosotros. No somos merecedores de ser hijos de Él, pero por su misericordia aquí estamos. Le podemos decir a Él Padre y Él nos puede decir hijos. Y yo creo, y es triste, hermana, de que la gente sabe quién es Jesús y cuál fue el propósito, pero por la necesidad de ellos no quieren dejar las imágenes. Claro. Quieren seguir digamos haciendo sus propios méritos, seguir postrándose, adorando algo que realmente no tiene vida.
Sí.
Saben quién es Jesús, pero lo echan de menos, no quieren aceptar que lo que Él hizo es suficiente y sobra para la salvación de uno.
Sí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que tienen ojos, pero no ven.
Exactamente.
Tienen oídos, pero no escuchan. ¿No? Tienen manos, pero no hacen nada.
Exactamente.
Entonces es una falsa confianza, confiar en los ídolos,
en
las imágenes, en los santos. No solo en Jesús hay salvación, dice Hebreos, la palabra de Dios, ¿no? En Hebreos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Así es.
El único que tenemos. Y el mejor, porque Él es Dios encarnado.
No hay más, hermana, no hay más. Y pues se siente uno a gusto, en paz.
Sí. Y queremos que todos tengan esa paz y por eso compartimos.
Uno quisiera, realmente quisiera que más diera uno, ¿verdad? Porque la gente estuviera abierta y atenta para escuchar, pero realmente no se puede.
Sí.
No pueden ser como que...
Sí, tapan sus oídos.
Los oídos y mejor tratan de cambiar la conversación y se alejan de uno.
Yeah. Y eso realmente manifiesta que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, ¿no? Que realmente no queremos saber nada de Dios. Y realmente requiere que Dios, el Espíritu Santo, obre en nosotros para alcanzarnos, para llamarnos la atención, como lo hizo con usted, lo hizo con mí. Y entonces esa es nuestra esperanza, pero también nuestra oración, para ser fieles en la oración y constantes, sabiendo que Dios puede alcanzar a los que son más imposibles. Así que le animo, hermano, y también a nuestra audiencia, ¿no? A orar. Yo sé que lo está haciendo porque me lo ha comentado, pero orar, no dejar hasta que el Señor
lo haga. Es lo más importante, es orar y seguir fuertes, confiar en Jesús.
Sí.
No va a ser fácil, ¿verdad? Porque yo he tenido, nosotros, yo y mi esposa, hemos tenido nuestras pruebas con nuestros hijos. No han nacido, digamos, que porque él agarró un mal vicio, pero hemos tenido algunas pruebas cuando ellos estaban pequeños. Pero hemos tenido adelante. Dios, yo tenía mucho eso en mi cabeza, y hasta que el pastor una vez nos dijo, que no hay que preguntarle a Dios por qué, uh-huh. sino para qué. Uh-huh. Y he entendido eso de que Dios tiene su propósito de por qué Él esté o para qué Él lo está haciendo.
Sí.
Y confiamos en eso, hermana.
Sí, así es. Y Dios es fiel.
Así es.
¿Y ha visto usted a Dios obrar en sus hijos, en su familia, con todas estas pruebas?
Yo veo al mayor. Uh-huh. El mayor porque él es muy... cuando tiene dudas, tiene esa confianza de ir con mi esposa uh-huh. o venir conmigo uh-huh. y preguntarme, ahorita sabe que le gusta juntarse con unos amigos. Ellos van a una iglesia, pienso que es pentecostal, uh-huh. hasta que hacen de esos alabanzas y todo así. Entonces, las dos veces que ha ido, el pastor predica cosas y el otro día estamos hablando del don de lenguas uh-huh. y pudimos hablar y le expliqué y me dice okay, o sea que está muy, tiene apetito de conocer las cosas
sí.
y pues sí, yo puedo darle esa explicación, que bueno, es uh-huh. muy bonito también, incluso mi esposa también se ha uh-huh. sentado a platicar y es bueno uh-huh. Bueno, y lo mismo le digo a mis otros dos muchachos, al más pequeño ahorita, porque él es el único que me queda en la escuela, uh-huh. le digo, pórtate bien, acuérdate de que, pórtate bien porque lo que tú haces lo van a ver los demás
sí.
y van a saber, incluso si pasa algo a ti es que te van a buscar para pedir tu consejo, uh-huh. dice, okay, Dad, okay, sí. lo voy a hacer.
Ya, muy bien, que el Señor los está manteniendo en sus caminos, ¿no?
Sí,
y que
gracias.
Tienen esa curiosidad para conocer al Señor, eso es importante.
Dios ha sido muy misericordioso con toda mi familia porque, le digo, no hemos tenido eso de, bueno, ellos no conocen el mundo,
uh-huh.
y pienso que es un regalo de Dios muy grande,
sí.
de que los ha alejado de todas esas cosas,
sí.
de que al estado de la inteligencia de hacer las cosas bien,
uh-huh.
de que yo les digo al más grande ahora que trabajo, le he dicho, todas las cosas que estés haciendo,
uh-huh.
hazlas como si las estuvieras haciendo para Dios, no uh-huh. las hagas para quedar bien con tu patrón o con tus compañeros, sino simplemente acuérdate de que Dios está ahí contigo todo el tiempo y hazlo como si lo estuvieras haciendo para Él.
Uh-huh.
Digo, todo eso tiene recompensas
sí.
y lo hace.
Qué bueno, gloria a Dios. Hermano, ¿hay algún pasaje bíblico que usted quiera compartir con nuestra audiencia? ¿Algo especial para usted? Ya está compartiendo varios pasajes, ya veo. Pero hay varias influencias y ideas bíblicas, pero ¿hay algo que le ha tocado que quiere que sepa nuestra audiencia?
Sí, hermana. Hay uno que me ha gustado mucho desde que lo escuché. Incluso fue aquí en la radio cuando todavía era Radio Luz.
Ajá.
Jeremías 33:3.
Mm.
Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no has conocido.
Uh-huh.
Y funciona, hermana.
Ajá.
Funciona porque yo al leer la Biblia me ha revelado cosas de que... Pues, ¿qué
sí.
pasó? ¿Por qué este me fue...? La primera vez que no lo leí, no lo escuché.
Uh-huh.
Y entonces, a mí me gusta mucho ese versículo, mucho. Me gusta de corazón desde que lo escuché, me gusta mucho.
Sí, es hermoso porque sabemos que tenemos un Dios real que nos escucha, que nos oye. Hoy mismo estaba hablando con una hermana y mi hermano se oró por esto y ese mismo día el Señor me respondió.
Sí.
Y es bonito ver cuando enseguida, ¿no?
Sí, sí.
También
sí.
es tarde y el Señor sabe por qué y confiamos en Él. Pero también es como que nos hace reaccionar y decir, gracias, Señor.
Sí, así
que me estás escuchando, que estás supliendo no solamente mis necesidades, pero las necesidades de las personas alrededor mío y que nosotros amamos y oramos. Entonces, qué hermoso saber que no tenemos un Dios ahí, no en imagen, pero que es real, es más real que lo que todo que podemos ver y escuchar y sentir.
Yo pienso que es bueno, para mí es saber de que tengo alguien a quien recurrir, hermana.
Exacto.
A quien pedirle un consejo,
uh-huh.
a quien buscarle para que me consuele cuando estoy desanimado,
uh-huh.
un consejo y más sabiduría para darle a mis hijos, uh-huh. sobre todo.
Sí.
Ellos sí me buscan poder darles un buen consejo,
uh-huh.
pero a la misma vez a la gente también.
Sí.
A los familiares o gente del trabajo,
uh-huh.
que es donde con los que uno más frecuenta.
Uh-huh. Sí, y el Señor promete darnos sabiduría, ¿no? Ahí así en Santiago. Es. Y al mismo tiempo en Proverbios nos anima a buscarla con todo nuestro corazón.
Sí, así, hermana. Sí,
entonces sí. Es interesante eso, como el Señor obra, que nos promete y al mismo tiempo nos llama a obedecerle, nos llama a buscarle. Y nos promete que nos vamos a encontrar.
Sí,
así que es hermoso. Gracias por compartir eso con nosotros. Hermano, si usted pudiera hablarle a alguien ahorita, ¿qué es? Como usted era antes, ¿qué le diría?
Pienso que una de las cosas importantes es a los jóvenes.
Ajá.
A todos aquellos que están ahorita enamorados, de que están conociéndose, de que conozcan con quién, a la persona con la que están en un noviazgo, que no piensen de que tú lo vas a cambiar a esa persona, porque puede ser al revés. A mí me salió, yo pensé que iba a poder influenciar en mi esposa, pero no. Pero que la vida de dos personas diferentes es un estrago difícil, es una prueba muy difícil, de que es difícil de, al menos yo que tenía un temperamento así, es difícil. No cualquier mujer te va a aguantar como mi esposa me aguantó.
Wow.
La paciencia que ella tuvo conmigo para que yo pudiera estar, las oraciones que ella hizo para que yo pudiera estar aquí platicando con usted y poder compartir con todos los hermanos de la iglesia.
Wow.
De que tengan mucha sabiduría y que pidan mucho a Dios, que les dé esa sabiduría para poder encontrar a la persona correcta, y que nunca se den tampoco por vencidos, si sus familias son como igual que yo, que salí de un hogar muy católico, que no se den por vencidos, que si están orando, que sigan orando, que Dios a su tiempo los va a alcanzar a ellos también, como me alcanzó a mí y como tal vez a ellos los alcanzó.
Sí.
Que no se olviden del amor de Dios. Su amor no tiene límites y su misericordia tampoco.
Sí, amén. Sí. Gracias, hermano. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
La mera verdad, sí. No va a ser todo color de rosa, como le pueden decir, pero es bonito tener simplemente de poder asistir a una iglesia, de poder convivir con hermanos, de poder convivir y hablar de cosas similares, sin tener que hablar de cosas que tengan doble sentido, sino que tener conversaciones sanas, de que todos estén en comunión.
Sí, un mismo corazón y un corazón puro.
Así es, hermana.
Al Señor, sí. Wow, qué hermoso, hermano, por compartir eso. Entonces, ¿quién es Jesucristo para usted?
Jesús es mi Salvador, el que murió por mí, que llevó mis pecados, que me dio vida eterna, y que está esperándome allá algún día de que yo termine mi vida aquí y que lo voy a poder ver allá y tal vez abrazarlo, ¿verdad? Estar con él eternamente y pues estar con él para siempre, por toda la eternidad.
Jesús es nuestro premio, ¿verdad? Más allá de cualquier otra cosa que podamos tener. A veces la gente viene a Cristo porque piensan que le va a resolver los problemas matrimoniales o financieros o de salud, pero Él es el premio de la cristiandad. O sea, Él, Jesús, conocerlo a Él, su presencia es lo máximo para nosotros.
Y él simplemente, Él nos va a dar lo que Él piensa que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Él ya sabe lo que necesitamos y más que todo, aceptar que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque sin Él no somos nada, hermana.
Amén. Así es. La tradición no la necesitamos.
La tradición no nos sirve, no tiene un fin. Incluso, bueno, a buscar a Dios, a Jesús, tiene una gran recompensa, hermana. Estar con Él para la eternidad. Y yo me he puesto a pensar, ¿qué es la eternidad? La cabeza de uno no tiene entendimiento, pero yo nada más pienso que es un tiempo muy largo sin estar sin Dios. Y igual el infierno es un tiempo muy largo para mantenerse ahí si no doblas tus rodillas, más que nada. Y es mejor, yo me di cuenta que es mejor doblar mis rodillas porque yo quise adorar a Dios, arrodillarme de Él, que arrodillarte ante Él y que ya no tengas salvación. Uh-huh. Así como lo dice la Biblia, que sí, toda tu rodilla y toda boca confesará que Él es Dios.
Uh-huh. En algún momento lo van a tener que hacer, sí, pero lo van a hacer con amor, con humildad, con su voluntad, o lo van a tener que hacer porque bajo castigo.
Sí, así es, hermano.
¿No? Entonces, nuestro Dios es hermoso, pero también es un Dios de ira, sí, en contra del pecado. Es un Dios que dice la Biblia que los enemigos vienen con temor, con miedo, con tiemblo, sí, delante de Él, porque Él es todopoderoso.
Sí, es, hermano.
Y entonces queremos estar en el lado de la verdad, queremos estar en el lado de la salvación.
Sí, es hermoso.
Es hermoso, vale, es hermoso, la pena. Y no queremos estar al lado de ser necios, sí, de ser tercos,
sí,
de aferrarnos de algo que realmente no vale la pena, que no satisface nuestras almas, como es la tradición, pero realmente agarrarnos del Señor Jesús.
Sí, hermanos, y incluso la necedad, si dejamos a Dios que trabaje en él, hasta eso se puede conquistar, se, amén, puede derrotar.
Sí. ¿Puede una persona que dice, yo quiero a Cristo, pero no puedo, no sé cómo, o no tengo la fuerza para hacerlo, le puede pedir a Dios que le ayude?
Dios está ahí, pienso, hermana, y está Dios. Dios es omnipotente, va a estar ahí. Pero si el corazón de uno no está dispuesto para aceptarlo, uh-huh, y si no, si tiene este cosquillero, pero si no está tampoco uno dispuesto de buscar a alguien que lo, uh-huh, pueda guiar, pues yo pienso que no va a poder alcanzar, al menos de que también busque la guianza de alguien de que sí lo pueda, sí, que le dé los pasos adecuados para poder conocer a Jesús realmente.
Sí, y Jesús dice, cualquiera que llama su nombre puede ser salvo, aunque, sí, el que siente no puede, pero ahí está,
sí,
Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Entonces, damos gracias por estar con nosotros, hermano, y queremos que nuestra audiencia también tenga esta oportunidad, y vamos a invitarles a que no solamente sigan escuchando, sigan buscando al Señor, sigan leyendo la Biblia, pero que clamen a Jesús, como recién mencioné, y digan, Jesús, te quiero conocer. Si tú eres verdad, revélate a mí, yo lo hará, como lo hizo con usted, ¿no?
Así es, hermano.
Amén. ¿Algo, amén, más que quiera compartir con nuestra audiencia?
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Y que sigan escuchando la radio, porque hay muchas buenas predicaciones del pastor catarizano que pueden cambiar su vida.
Gloria a Dios.
Realmente.
Gracias, hermano.
Gracias, hermano.